Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, comenzando una semana que definitivamente promete ser buena, señores. Debemos tener esperanza. Hoy es 28 de febrero, se nos fue el segundo mes del año, así es que pilas, pilas, que casi estamos entrando, casi no, en unas horas entramos en el primer trimestre, vamos a cumplir del año 2022, y ahí andamos pendiente de sus metas, señores, andamos pendiente de las metas de cada uno de ustedes, y yo estoy pendiente de las metas y sueños de mis compañeros de todas las noches. Es Rosy Abreu y Santiago Sicard. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todo el público de Sumas. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Yo espero que todos hayan iniciado esta semana así bien cargados de energía. Santiago.
Pues la verdad que cómo no estar cargado de energía si ustedes vinieron, pero botando energía por todo lado. Ya hasta los pelos se me han parado con tanta energía acá con ustedes. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Muy contento de terminar febrero y de empezar marzo, que es un mes bien especial para Sumas porque estamos de aniversario. Y aprovecho que estamos despidiendo el mes para contarle a nuestra audiencia que a todos nuestros seguidores en Instagram les tenemos unas sorpresitas de aniversario. Vamos a compartir conocimiento, vamos a compartir regalitos, vamos a compartir cosas con toda nuestra audiencia y con esos fieles seguidores de Instagram. Así que si usted nos cogió por casualidad hoy en el programa de radio, está usted en un tapón y le dio por poner la nota y nos está escuchando, no olvide al llegar a su casa a comenzar a seguir a Sumas Más RD en Instagram, porque durante el mes de marzo, que es nuestro aniversario, vienen sorpresitas. Ahí les boto eso para despedir, como dice la señorita Ivette, con mucha energía y mucha felicidad febrero y sobre todo con entusiasmo de recibir este nuevo mes.
Así es, un nuevo mes, pero antes de comenzar marzo, señores, ¿qué está pasando el día de hoy, 28 de febrero? Bueno, pues nosotros comenzamos con los factores del día y como todas las semanas, nuestra agenda comienza así, queremos informarles los factores del día. Estados Unidos prohíbe operar con bancos rusos y congela sus activos en dólares.
Y continuamos con el BPI. Cree que la invasión de Rusia complica la labor de la banca central.
El BPI es ese sistema internacional de pagos, para que lo tengan presente, el Banco de Pagos Internacionales. Seguimos en el mercado internacional, donde el desempleo en Chile crece y se habla de que la economía podría estar perdiendo impulso.
Y una nota bien importante es, y hoy vamos a hablar de las criptomonedas, señores, un volátil refugio para la inflación que se dispara en América.
Y no sé si recuerdan que anteriormente hemos hablado acerca de los NFT, la cerveza Presidente lanza su primera colección de NFT.
Y finalmente, en República Dominicana, el Banco Popular y Microsoft firman un acuerdo. Ya les contaremos de qué se trata cuando ingresemos a nuestros factores del día.
Conversando a fondo, señores, vamos a hablar con Tomás Pimentel, que es el director de negocios país de JMMB, y va a hablar sobre productos especializados para pymes.
Y en la estadística de hoy vamos a hablar acerca de esas cifras. El Brent se dispara casi un 5% en la apertura.
Hoy es lunes de Descifrando el Mercado y por tanto vendrá Víctor Reyes. Vamos a terminar, si Dios quiere, esa saga que iniciamos sobre las subastas. Nos había quedado pendiente hablar de las subastas del Ministerio de Hacienda, así que hoy abordaremos ese tema con él.
Bueno, señores, con esto comenzamos el día de hoy en Sumas. Quédese ahí, sentadito con nosotros, disfrutando del programa. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y como siempre, iniciamos los factores con el mercado internacional. Estados Unidos prohíbe operar con Banco Central Ruso y congela sus activos en dólares. Estados Unidos elevó este lunes las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania y prohibió a las entidades estadounidenses cualquier operación con el Banco Central Ruso, además de congelar todos los activos en dólares de esa entidad. La medida, anunciada antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos y que entra en vigor de forma inmediata, impide a la entidad rusa acceder a sus reservas en dólares en el mundo y prohíbe a cualquier institución financiera o empresa estadounidense hacer transacciones u operaciones con el Banco Central de Rusia. La prohibición se extiende también a las operaciones con el Fondo Nacional de Inversión Ruso, según informaron en una llamada con periodistas altos funcionarios de la Casa Blanca, además de congelar los activos del Banco Central en dólares e impedir a entidades estadounidenses hacer transacciones con las instituciones rusas. La medida afecta al uso del dólar en todo el mundo para operaciones con el Banco Central de Rusia. Cito: "Nuestra prohibición afecta a cualquier dólar en el mundo, de cualquier institución que no puede ser transaccionado con el Banco Central Ruso", insistieron. Aseguraron que estas nuevas acciones se notarán hoy mismo y seguirán impactando negativamente al rublo, que está en caída libre, además de limitar aún más el acceso a los activos que tiene Rusia y golpear su economía, impidiendo actividades financieras.
Bueno, esto sí que se pone bueno, señores. Ahora vamos a hablar del Banco de Pagos Internacionales, BPI, que considera que la invasión de Rusia a Ucrania complica la labor de la banca central porque subirá más la inflación en un momento en que ya era muy elevada y contendrá el crecimiento. El jefe del Departamento Monetario y Económico del BPI, Claudio Borio, dijo este lunes en una rueda de prensa virtual para presentar su informe trimestral que es demasiado pronto para predecir el impacto de la invasión en la economía global. De momento está claro que el precio del gas natural ha subido y ello incrementará más la inflación a corto plazo, pero la incertidumbre lastrará la actividad económica. La situación será diferente para cada país y los bancos centrales van a actuar según sus mandatarios. El BPI, cuya sede está en la ciudad suiza de Basilea, prevé que tras la invasión de Rusia a Ucrania se reduzca el suministro de energía, situación similar a lo que ocurrió en los años 70 del siglo pasado, por lo que subirá todavía más el precio de la energía. En un momento en el que los principales bancos centrales de todo el mundo han comenzado ya a reducir los estímulos monetarios que aplicaron para afrontar lo que fue la crisis de la pandemia y a subir los tipos de intereses, la fuerte subida de los precios de la energía llevará a los bancos centrales a ver si se producen también subidas salariales y de otros precios.
Y ahora nos vamos a Chile, donde el desempleo crece, y esto es señal de que la economía pierde impulso. La tasa de desempleo de Chile rompió una racha de nuevas caídas consecutivas en una señal de que la recuperación del país se está desacelerando en medio de una creciente inflación y fuertes alzas a las tasas de interés. La tasa de desempleo aumentó más de un 7% en los tres meses hasta enero, por encima de la estimación mediana de los analistas encuestados por Bloomberg, de por encima de un 7.2%. Las ventas minoristas se elevaron un 14% en el mes en comparación con un año antes, menos que el pronóstico medio que estaba por encima del 18%, mientras que la producción industrial se contrajo un 1%, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas. Se espera que la economía de Chile se enfríe a futuro después de una expansión cerca de un 12% en 2021 a medida que disminuye el impacto de las medidas de estímulo. Los encargados de política monetaria ya han elevado los costos de endeudamiento en 500 puntos básicos desde julio y advierten que la crisis en Ucrania podría complicar las cosas al hacer subir los precios locales del combustible. La incertidumbre también es alta en medio del proceso del país para redactar una nueva constitución.
Y ahora vamos a hablar de criptomonedas. La adopción del dinero digital sigue creciendo en América, donde las criptomonedas, además de ser instrumentos de especulación, se han posicionado como trinchera ante la inflación y alternativas para enviar remesas, un fenómeno que ha llevado a los gobiernos a buscar su regulación y apostar por divisas virtuales. Dice el señor Santiago Pontiroli, que es analista del gigante ruso de ciberseguridad Kaspersky, mientras que en otras partes del mundo el auge se dio, al menos al inicio, como una protesta contra el sistema financiero, en Latinoamérica ha respondido más que nada a la necesidad de resguardo frente a la inflación y ante la crisis económica. El índice global de adopción de criptomonedas del 2021 de la firma Chainalysis muestra que Norteamérica, liderada por Estados Unidos, es el segundo mercado mundial de criptomonedas después de Europa Central, del Norte y Occidental, con movimientos por más de 750 mil millones de dólares entre julio del 2020 y junio del 2021. Esto es un 18.4% de la actividad global. En tanto, en Latinoamérica se ubica como la sexta economía con unos 352 mil millones de dólares en criptomonedas en el mismo periodo, es decir, un modesto 9% de todas las transacciones globales, aunque con un notable crecimiento. El prudente se evidencia en países como Chile, que según la plataforma Buda.com registró un crecimiento de 400% en el 2021, y México, donde una encuesta de la firma Finder muestra que el 15.2% de la población posee algún tipo de activo digital. A la par, empresas emergentes vinculadas con las criptomonedas y tecnología de blockchain como Bitso en México, Mercado Bitcoin en Brasil y Rappio en Argentina han logrado posicionarse fuertemente. Uf, Santiago, siguen gustándome las criptomonedas. Todavía no las entiendo mucho, pero me siguen gustando y llamando la atención. Yo creo que sería bueno preguntarle a uno de nuestros colaboradores si estaría bueno invertir en esto de la inflación, en criptomonedas. Está bueno.
Mire, yo creo que importantísimo que volvamos a tocar el tema para que la gente entienda mucho mejor, de nuevo, tocar el tema porque ya lo hicimos, pero volver a hacerlo para que la gente, antes de decidir si invierte o no, entienda muy bien de qué se trata eso, porque acuérdense que el primer paso para invertir en cualquier activo es entenderlo muy bien. Entonces, sí, vamos a hacer eso y vamos a coger su sugerencia y lo vamos a hacer. Continuemos mientras tanto con las noticias.
Y bueno, como dijimos en el principio, hemos hablado acerca de los NFT y la cerveza Presidente lanza su primera colección de NFT. En el marco de la celebración del 178 aniversario de la Independencia Nacional, la cerveza Presidente lanzó la primera colección de NFTs, es decir, activos digitales que están inspirados en la cultura y el orgullo dominicano. Los NFT, por sus siglas en inglés, como hemos dicho anteriormente, son tokens no fungibles, son activos digitales únicos que no se pueden modificar ni intercambiar y que dan el derecho de propiedad único sobre una creación. Este activo digital está certificado mediante la tecnología de blockchain. Cito, al igual que los NFT, un país vale tanto como el valor que le dé su gente. Así que, para celebrar el valor de nuestra dominicanidad, creamos los primeros NFTs, dos piezas irrepetibles que serán sorteadas a los dominicanos, quienes se convertirán en presidentes de nuestro orgullo, explicó Cándida Hernández, vicepresidenta de Mercadeo. Los afortunados ganadores de este sorteo también vivirán experiencias únicas y exclusivas de la isla, las cuales se documentarán para promover ante el mundo lo mejor de la cultura dominicana y las riquezas del país. aquellos que deseen desempeñar este papel y ser ganadores únicos de uno de los NFTs disponibles podrán participar ingresando y registrándose en presidente.com.do. Los seleccionados serán anunciados el próximo 27 de marzo y el segundo el 27 de mayo del año en curso.
Bueno, señores, al que le gusta su cervecita y las finanzas, pues ahí está, todo en uno, qué rico. Ahora vamos a hablar del Banco Popular y la empresa tecnológica Microsoft, que firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar la transformación digital en los segmentos de las pequeñas y medianas empresas y de los jóvenes emprendedores, así como en otros grupos de clientes de la entidad bancaria, conformándose una alianza única en el mercado de los servicios financieros del Caribe insular. Este acuerdo fue firmado por los señores Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular, y Herb Lewy, gerente general de Microsoft y responsable de la transformación digital para el Caribe. Se informó que gracias a este acuerdo estratégico con Microsoft, el Banco Popular ampliará la oferta de consultoría a productos tecnológicos para las pymes, con soluciones de almacenamiento en la nube, trabajo colaborativo y equipo informativo, entre otras. Para sus clientes emprendedores, el Popular y Microsoft diseñarán la integración de herramientas específicas en el proceso de ideación y aceleración de los proyectos de emprendimiento. En sus palabras, el señor Paniagua dijo que fruto de esta alianza, nuestra organización financiera refuerza su liderazgo digital en el mercado de los servicios financieros, aportando al progreso del país. Y gracias a ello, nuestros clientes se verán directamente beneficiados con una oferta de productos y servicios más renovada e innovadora que les permitirá ser más competitivos. Estas sí que son buenas noticias para todos los emprendedores.
Sí, me gusta mucho que el sector financiero continúe haciendo grandes esfuerzos para acercarse cada vez más a la población, no solo a las personas físicas como quienes hacemos este programa, sino también a las empresas, a las pymes. Bueno, mire, todo muy relacionadito hoy en nuestro programa de cara al servicio al cliente y a las oportunidades que hay en el sistema financiero para sacar el máximo provecho a nuestras finanzas. Así que me gustan este tipo de noticias. Vamos avanzando porque precisamente, como les comentamos, vamos a conversar a fondo con un tema bastante relacionado con la gente de JMMB. No se muevan, que yo creo que va a estar interesante. Ya nos vemos en breve.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas. Echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grita lo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Empezamos la semana con un Conversando a Fondo muy interesante con un invitado especial. Vamos a hablar esta noche, como les prometimos, sobre las MIPYMES. Y es que las micro, pequeñas y medianas empresas son en República Dominicana un sector fundamental para la economía nacional y hacen parte de ese tejido empresarial que nos permiten construir país, generar empleo, seguir creciendo. Y por eso, en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, se estableció como uno de los objetivos principales fortalecer el marco legal de las MIPYMES para que ellos tengan acceso a ver los beneficios que establece la ley para este sector empresarial, como son programas de apoyo y de financiamiento, así como también elevar su capacidad de inversión, eficiencia y productividad. Y en ese entorno, por supuesto, las instituciones financieras tienen un papel preponderante. Es por eso que esta noche nos acompaña el señor Tomás Pimentel, quien es el director país de negocios de JMMB, entidad con la que está desde el 2019. Él cuenta con una entidad, con una experiencia de más de 22 años en el sector financiero. Así que muy buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás? Un placer que nos acompañes esta noche en Sumas.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos tus oyentes. Contento, como siempre, de compartir con ustedes informaciones de interés, todo tu público, que cada día crece más.
Sí, estamos bien contentos con eso. Esperemos que con las pymes nos ocurra lo mismo y tengamos muy buena audiencia. Es importante tener en cuenta como introducción a este segmento, Tomás, que las pymes son más o menos el 38% del Producto Interno Bruto del país. Y dicen las cuentas que hay más de 1.5 millones de MIPYMES en el país. Yo sé que JMMB tiene unos productos y un enfoque especializado para las pymes. Cuéntanos un poquito de esto, ¿de qué se trata?
Sí, gracias de nuevo. La verdad que sí, que ese es un segmento muy importante, clave para el desarrollo de nuestra economía, del país y para nuestra institución. Nosotros desde hace ya unos 2 o 3 años venimos trabajando el segmento PYME. Tenemos, de hecho, un equipo especializado para manejar este tipo de clientes con un acercamiento directo, un acompañamiento desde, ya sea para los emprendedores, aquellos que desean iniciar un negocio, o como aquellos negocios que ya están operando desde hace tiempo. Ese equipo se encarga primero de evaluar su situación financiera, vamos a decirlo así, trabaja con ellos sus planes, sus expectativas de crecimiento, y en base a eso establecemos un programa de financiamiento, asesoría, que va desde el crédito comercial como una línea de crédito para capital de trabajo, para su inventario, así como también para mejoras en su aspecto físico del negocio. Y en muchos casos hemos apoyado también algunas empresas pequeñas que han querido reducir costos y han instalado paneles solares. En otros aspectos hemos apoyado, por ejemplo, a pequeñas clínicas para renovación de sus equipos médicos con financiamientos especializados, con un traje a la medida, como nosotros siempre mencionamos, porque nos gusta precisamente entrar, profundizar en la cifra del negocio y establecer condiciones muy particulares para cada empresa de acuerdo a su flujo, de acuerdo a su capacidad de pago. No nos centralizamos solo en el tema de la tasa de interés, sino le decimos, ok, veamos tu cifra, veamos cuáles son tus necesidades y tu capacidad de generación. Y en base a eso establecemos una cuota que sea cómoda y que no absorba el negocio, vamos a decirlo así, que no sea una carga muy fuerte que le limite luego su crecimiento. Entonces por ahí vamos y hacemos esa ruta crítica de crecimiento de esos negocios, Santiago, que primero, como te mencioné, ese es el crédito, pero luego lo vamos introduciendo, ¿no?, en el negocio de inversiones también, con esa asesoría, para que vayan conociendo los productos de inversiones del mercado de valores. Y ya tenemos aquí clientes que empezaron con un préstamo simple y llanamente, y ya tú lo oyes hablando de Money Market, que es un producto del fondo de inversiones que tenemos, que es un producto a corto plazo, que funciona casi igual que una cuenta corriente. Entonces, es muy interesante cuando tú vas viendo esa evolución de ese cliente, de un producto de crédito, que es lo que tradicionalmente demandan, a otros productos en el mercado de valores. Así que yo, la verdad que estamos bien contentos con ese trabajo que están haciendo el equipo que tenemos. Y ya los clientes nos manifiestan su satisfacción también de ese progreso que han visto. Porque no solo como te reitero, es un aspecto crediticio, sino que también han aprendido a hacer buen uso de sus recursos y de su liquidez.
Me gusta que cuando tú hablas de recursos, no solo hablas de dinero, sino hablas de oportunidades, ¿verdad? Y nos hablaste de energía sostenible, y nos hablaste de otras fuentes. Eso está muy bueno porque no solo se encargan ustedes de la parte de financiar, que como tú dices es lo primero que uno piensa, no solo de la parte de inversión, de cómo administro mejor mis recursos de liquidez, que es como la segunda etapa que uno piensa, sino que van más allá y le ayudan a estas pymes a crear un entorno favorable para su negocio. Eso me llama mucho la atención, te cuento. Y me gusta mucho porque veo que además está alineado con los objetivos que tiene el Estado Dominicano con estas pymes.
Claro.
Tomás, tengo una inquietud. Yo creo que nuestra audiencia también la tiene. Y es, cuando tú hablas de pequeña empresa y de mediana empresa, ¿a qué se refiere? Es decir, si yo soy un oyente, tengo una empresa, ¿cómo saber si mi empresa es pequeña o mediana y puedo acudir a estos servicios de JMMB?
Claro, sí. Mira, pequeña empresa está clasificada por una empresa que tiene entre 11 y 50 empleados y maneja ventas brutas anuales hasta 61 millones, 60 millones de pesos. Esa es la pequeña empresa. La mediana ya son aquellas que tienen empleos o personas de 51 a 150 empleados y sobrepasa los 200 millones, 230 millones en ventas brutas. Es decir que esa es la categorización que tiene nuestro Estado Dominicano, ¿no? Para clasificar las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Te iba a mencionar, discúlpame Santiago, también que dentro de esos productos y facilidades que estructuramos para nuestros clientes, con garantía de su inventario, le podemos ofrecer préstamos y líneas de crédito. Tú sabes que una de las limitantes que tiene la pequeña y mediana empresa es que no tiene garantía tangible, claro. Es decir, el local no es propio, es alquilado. Entonces, ellos no quieren invertir en un activo fijo que no le va a generar rendimiento y rentabilidad. Prefieren alquilar, lo que está muy bien, y con su inventario nosotros les damos el crédito. Eso le ha permitido a algunos de nuestros clientes, a varios, obtener un financiamiento mayor, ¿no? Porque no tienen, o sea, no tienen el cupo, no tienen la limitante de la garantía hipotecaria. Así que también ahí exhortamos a los pequeños y medianos empresarios que nos escuchan, que pueden accesar con nosotros a ese tipo de facilidad. El inventario puede ser de diferentes rubros, de diferentes artículos. Eso aquí, hay una evaluación que se hace, hay una ponderación que se hace de ese inventario, entonces definimos un monto que le permita a ellos seguir creciendo.
Esa facilidad me parece muy llamativa y me interesa tanto que quería preguntarte si ese inventario puede ser rotativo. Es decir, a veces uno tiene mercancías que necesita estar moviendo. Si yo las reemplazo, ¿puede ser rotativo o ese inventario tiene que permanecer fijo? ¿Cómo funciona un poquito ese esquema?
Okay, eso es lo interesante, que no es estático, porque hacemos un acuerdo con una empresa que se encarga de fiscalizar ese inventario y puede y tiene un mecanismo muy ágil de liberación de la mercancía que tú necesitas diariamente. O sea, tú puedes entrar, tú puedes sacar mercancía de tu inventario y reponerla. Ese balance que va quedando de ese inventario se va actualizando día tras día o semana tras semana con la empresa que supervisa, la empresa que sirve de almacén fiscal. Es muy dinámico. El cliente no siente una limitante ni un retraso si tiene que realizar una venta. Es decir, que funciona bastante bien, ya tenemos ese proceso bien claro aquí, bien dinámico, y no hemos tenido inconveniente con ninguno de nuestros clientes en ese manejo de esa dinámica con su inventario. La verdad que funciona bastante bien.
Fabuloso. Me imagino que hay ciertas limitaciones, como en todo, y ciertas excepciones, pero en general, ¿cualquier tipo de producto me sirve como garantía en ese inventario o hay algunos específicos donde ustedes dicen definitivamente este tipo de producto no lo acepto como garantía en el inventario?
Mira, hay pocas limitantes. Excelente. Como definimos, hay definido según la normativa un porcentaje que puede ser que es admisible de ese inventario lo que hacemos es que nos protegemos con ese margen. Y te puedo poner ejemplo de nosotros tenemos casos como de importadores de productos comestibles, o sea, de carne, marisco, que no tenemos como inventario. Tú sabes que son productos de una rotación altísima, que venden a hoteles. O sea, nosotros tenemos acuerdos, tenemos negocios con empresas de ese tipo. Tenemos también clientes que tienen, por ejemplo, equipos tecnológicos, otros que tienen televisores, mobiliario, etcétera. Es una gama amplísima. Es decir que la limitante es muy poca. Generalmente puede tener acceso cualquier pequeña y mediana empresa que maneje inventarios en su negocio.
Y este dinero que una pyme toma a través de JMMB, teniendo como garantía su inventario, ¿en qué lo puede invertir? ¿Es exclusivamente para capital de trabajo? ¿Puede ser empleado para qué?
Generalmente lo toman para capital de trabajo, como una línea de crédito, ¿no? Pero tú pudieras utilizarlo como un préstamo X, ¿no? Para remodelación de tu negocio, o para ampliación de tu almacén, o para comprar más inventario. O sea, no hay limitante en el uso que le vaya a dar. Sí, tiene que ser, lógicamente, para el mismo negocio, para
sí,
mejorar
su
negocio.
O sea, no puede ser para irme un viaje alrededor del mundo.
O comprarte una jipeta. O sea, no, tiene que ser para el uso mismo de su negocio y que vaya precisamente a mejorar sus ventas.
Pero te confieso que me gusta mucho ese limitante porque pues lo que se pretende es el desarrollo de esas pymes, ¿no? Claro. Así que en cierta medida es como protegerlo a uno mismo, que de repente uno en un momento de euforia, de mucha alegría, no vaya a emplear su empresa, la garantía de sus inventarios para hacer cosas que después vaya a lamentar. Así que me parece un producto muy, muy interesante. Yo no sabía que ustedes lo tenían. Ojalá nuestra audiencia lo conozca y lo emplee, porque el sistema financiero está ahí, es para ayudarnos a solucionar esos pequeños inconvenientes que tenemos desde el punto de vista financiero. Llamo inconvenientes, no necesariamente es un problema, sino una situación particular, como puede también ser el exceso de liquidez. Claro, tener mucha liquidez claro. En la empresa es una solución, es una situación que requiere solución. Tú Totalmente. Nos dices que en JMMB también hay lugar para esto. Ahora bien, para cortar esta entrevista tristemente, si yo no soy una pequeña o mediana empresa, ¿también puedo acudir a JMMB o solo hay soluciones para pequeñas y medianas empresas?
No, hay soluciones para todo tipo de clientes. Tenemos clientes corporativos, lógicamente, que es un enfoque que hemos tenido también en los últimos años. Y aquel microempresario, aquel emprendedor que tiene una idea, se puede acercar a nosotros. A nosotros nos encanta trabajar con la micro, mediana y pequeña empresa y con aquellos emprendedores para apoyarlos, porque esos emprendedores de ahora serán los clientes medianos y corporativos del futuro. Entonces, tenemos
todo ese cierre.
Tenemos la puerta abierta para todo tipo de clientes que tenga una idea, que necesite un apoyo, puede contar con nosotros 100%.
Tomás, un placer de nuevo tenerte aquí en Sumas. La
Gracias.
Verdad que esta información que nos trajiste hoy creo que es valiosísima para nuestra audiencia y Qué para bueno. todos los que queremos conocer más del sistema financiero en República Dominicana.
Excelente.
Me encanta.
Gracias
saber.
A ustedes y feliz noche para
estés
todos.
Estés muy bien.
Bye bye.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Veníamos durante varias semanas hablando del precio del petróleo que se acercaba a los $100, que llegaba y se devolvía. Pues bueno, nuestra estadística de hoy no es tan favorable para la República Dominicana, porque de manera definitiva el precio del petróleo ha llegado, por lo menos el Brent, por encima de los $100, y el WTI, que es la referencia de Texas aquí en Occidente, pues superó los $96 luego de una reducción la semana pasada. Hoy abrió al alza con un 5% que se mantuvo durante toda la jornada y cerró por encima de los $96 el barril. Así es, al parecer el mercado de futuros, tanto en Londres como en Nueva York, ha puesto un nuevo máximo desde el año 2014. Y es que el mercado sigue muy pendiente de los desarrollos que hayan sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, ha puesto en alerta sus fuerzas nucleares ante la creciente oposición internacional a su invasión. Hoy, un día de negociaciones entre Ucrania y Rusia, sin muchas noticias al respecto, pero posiblemente con un cese de hostilidades que la comunidad internacional no cree que vaya a durar mucho. Así que se dispara hoy de nuevo el petróleo y cotiza, en el caso del barril Brent, por encima de los $100, y en el caso del WTI, un incremento superior al 5%, quedando por encima de los $96 el barril. Nuestras esperanzas de que ese petróleo baje y nos favorezca aquí en el país como que comienzan a extinguirse, pero por ahí dicen que lo último que se debe perder es la esperanza. Así que continuaremos creyendo en eso. Vamos a ver qué ocurre.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Señores, llegó el momento de descifrar el mercado y nos acompaña como todos los lunes Víctor Reyes. Y a este señor lo esperamos porque, señores, Víctor se integra en el grupo Santiago y nosotros le hemos puesto toda una saga hablándonos de Hacienda. Al hombre le estamos sacando el jugo, hablándonos de...
Subastas.
Dios mío, de las subastas. Y lo tenemos sacándole el juguito, señores, de las subastas para nosotros poder aprender. Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos. Todo bien, gracias a Dios. Nuevamente contento de estar acá con ustedes para seguir hablando de estos temas que nos gustan y que nos apasionan, ¿no? Y que creo que son de mucho valor y son muy interesantes para el público que siempre está siguiéndonos.
Y especialmente para ese público que quiere participar del mercado de valores o que ya lo está haciendo y que en las últimas semanas, diría yo hasta los últimos meses, ha escuchado mucho de las subastas del Central. Las abordamos ya en los capítulos pasados, ¿verdad, Víctor? Pero que nos quedó pendiente hablar de otro tipo de subastas, porque las subastas del Central, como tú ya nos explicaste muy bien, pues son subastas con múltiple precio. Es decir, a mí el Central me adjudica realmente al precio que yo demandé o a la tasa que yo demandé, que es lo mismo. Pero puede ser diferenciado porque a cada inversionista le adjudica a tasas y precios diferentes al que cada uno ofertó. Ahora bien, ¿qué otro tipo de subastas hay, Víctor? ¿Están vigentes en República Dominicana?
Sí, mira, el Ministerio de Hacienda tiene otro esquema de subasta, como habíamos introducido brevemente, y es el de precio único. Y básicamente esto tiene que ver mucho con lo que conversamos también en el programa pasado, que tiene que ver con el objetivo del emisor. Los emisores siguen un objetivo. En el caso de Hacienda, a diferencia del Banco Central, el objetivo del Ministerio de Hacienda es un objetivo fiscal. Como ustedes saben, la mayoría de muchos países tienen lo que es un déficit. Cuando los gastos son mayores a los ingresos tributarios, pues ocurre un déficit. Ese déficit se financia con deuda. Y en este caso, esa deuda, parte de esa deuda con la que se financia el déficit, por lo regular, son bonos que emite el Ministerio de Hacienda localmente e internacionalmente. En el caso local, que es en pesos, por lo general, que se emite localmente, el Ministerio de Hacienda lo que persigue en su objetivo es muy claro: emitir al mayor plazo posible a la menor tasa posible. Y en línea con ese objetivo, lo que busca el Ministerio es tener un esquema de subasta que esa competencia del público ocasione una tasa más baja. Y por eso utilizan el esquema de precio único o tasa única de adjudicación, como quieras ponerlo, donde ellos van recibiendo todas las órdenes en la subasta y cortan en una tasa y le adjudican a todo el mundo a esa misma tasa. Me explico. Si yo voy a una subasta del Ministerio de Hacienda y yo pongo una tasa del 9% en pesos, tú, Santiago, pones una tasa del 9,5% y Ivette pone una del 9,75% y la subasta corta al 10%, a todos nosotros nos van a adjudicar al 10% a la tasa de corte. Todo el que puso una orden sobre el 10% queda fuera de la subasta. Y todos los que ponen una orden debajo de la tasa de corte se le adjudica a la tasa de corte. ¿Okay?
Entonces, esto lo que incentiva es que yo me pueda ir a tasas más bajitas para asegurar quedar dentro del corte, pero que no me vayan a pagar esa tasa tan bajita, sino la tasa del corte. Eso es lo que está incentivando, que la gente pueda mandar tasas más bajitas, pero que sepa que no necesariamente esa tasa bajita que está enviando es la que va a quedar, sino que va a quedar la del corte para todos los que participaron y quedaron por debajo de ese corte, ¿sí?
Exacto, eso es totalmente correcto. En el mundo financiero hay un concepto que en español básicamente se llama la maldición del ganador, literalmente, the winner's curse en inglés. ¿Y qué quiere decir esto? Obviamente que cuando uno va a una subasta y si vas a una tasa muy, muy, muy baja, muy, muy agresivo, al final tú sabes que te van a dar el corte. El tema está en si todos van a una tasa muy baja, el corte también puede ser muy bajo. Claro. Entonces se crea esa competencia de entre todos. Entonces, en el caso del Banco Central, donde era precio único, si tú ibas a una tasa muy baja, te adjudicaban, pero te quedabas con una tasa, un precio alto o una tasa baja. Esa es la maldición del ganador, te la cogías tú sola. Pero aquí, en este esquema, se reparte entre todos los que participan en la subasta. Entonces, ahí, de nuevo, hay que saber, obviamente, el color, con el feeling, información con los puestos de bolsa, llamar. Siempre es bueno tal vez tener cuentas en diferentes puestos de bolsa para recibir y contrastar esa información y bueno, y ver si la tasa que se está oyendo, que se está escuchando, nos gusta y ver si tenemos posibilidades de adjudicación. Realmente los bonos de Hacienda son muy atractivos porque son exentos de ganancia de capital y también de la retención sobre los intereses del 10%. Y eso obviamente genera un gran atractivo para muchos de los inversionistas, obviamente, que pueden generar una ganancia de capital y un pago y recibir cupones o flujos de interés sin tener un impacto positivo.
Es decir, si yo compré este bono en 100 pesos y lo pude vender en 110, supongamos, sobre esos 10 pesos de ganancia que tengo, ¿no pago impuestos? ¿Estoy exento?
Estás exento, exactamente. Toda ganancia, de todo tipo de ganancia.
Y también sobre los intereses que me pagan, buenísimo.
Eso es correcto.
Tengo una inquietud, Víctor. En el caso del Ministerio de Hacienda, esa tasa de corte es independiente de la tasa cupón, es decir, del interés que el emisor se compromete a pagar a lo largo del tiempo, en fechas específicas, o normalmente esa tasa de corte va a constituir, va a ser esa tasa cupón. ¿Cómo opera normalmente?
Sí, mira, los emisores, tanto el Banco Central como Hacienda, son emisores diferenciados. Es decir, son emisores que tienen ciertos privilegios, por así decirlo, en el mercado local. Entonces, cuando ellos sacan una serie o un bono nuevo o una serie nueva, ellos tienen que registrarla en la Superintendencia del Mercado de Valores, en el Registro Nacional de Valores. Se registra. En el momento que la serie se registra, hay un cupón establecido. Ese cupón a los inversionistas le da una idea de por dónde anda el asunto. Ahora, dependiendo del resultado de la subasta, si obviamente la tasa de corte está por debajo del cupón, el bono se va a colocar a prima, y si la tasa de corte está por encima del cupón, el bono se va a colocar a descuento. Es decir, que va a depender de la coyuntura de la subasta, pero es muy, puede ocurrir, pero es muy raro que el cupón, puede ocurrir, pero va a depender básicamente de la tasa de corte, si el bono se va a colocar a par, o se va a colocar a prima, o se va a colocar a descuento, básicamente eso.
Ok. Hablando de Ministerio de Hacienda, pues cuando nosotros hablábamos de las subastas del central, decíamos que hasta el momento solo habían sido en pesos. En el caso del Ministerio de Hacienda, ¿también es así? ¿O ahí sí existe la alternativa de dólar? ¿Cómo funciona?
Por lo general, el Ministerio de Hacienda se ha concentrado a emitir en pesos. Sin embargo, en dólares, el programa de dólares, el grueso está en emisiones soberanas que se hacen en Nueva York bajo el formato RAGAS 144A. Pero localmente sí hemos tenido emisiones en dólares del Ministerio de Hacienda. No son muy comunes, no son muy frecuentes, pero obedecen a ciertas coyunturas, han obedecido a ciertas coyunturas particulares, principalmente temas con el sector energético, para pagar el sector energético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no son tan comunes, que no es común. Hay años que donde no se emiten dólares, hay años que no se emiten dólares y no es lo común. El gobierno yo creo que prefiere emitir fuera y traer dólares, divisas frescas del extranjero, ¿no? Es lo que he visto, por lo menos viendo el programa, viendo el patrón de comportamiento de las emisiones en dólares, por lo general prefieren ir fuera a emitir en dólares.
Normalmente, cuando hablamos de subastas, pues queremos saber si podemos participar en ellas o no. En el caso del central, sabemos que sí podemos hacerlo a partir de un monto significativo de 1 millón de pesos para ir al primario. Y después ya puedo comprar en el secundario desde montos mucho más pequeños, ¿verdad? En el caso de Hacienda, ¿cómo funciona? Yo, como persona de la calle, como un inversionista, ¿puedo participar en estas subastas? ¿Cómo lo hago? ¿Desde qué monto?
Exacto. A través de cualquier puesto de bolsa, al igual que con Banco Central, el público puede acceder a la subasta de Hacienda. El monto, en el aviso de colocación sale el monto mínimo, pero en la última colocación del año pasado, el monto mínimo fue de 1 millón de pesos, al igual. Pero en el aviso de colocación, toda esta información está establecida. Por lo regular, es 1 millón de pesos. En el caso importante, que no lo mencioné en el programa anterior, la denominación de Hacienda es de 100.000 en 100.000. Me doy a entender, se dividen en tramos, por así decirlo. Si yo compro 1 millón, yo puedo vender de valor facial, yo puedo vender 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Es decir, esa es la denominación del instrumento.
Mientras que en el caso del central, sí puedo hacerlo de 10.000 en 10.000.
Eso es correcto.
Usualmente.
Sí, eso es correcto. Lo que tú dices es tal cual, correcto.
Tú en el central nos hablabas que colocan bonos, colocan letras, colocan notas. Es decir, saben a subastar estos tipos de títulos. Lo usual en Hacienda es que subasten.
Sí, mira, Hacienda hace un tiempo, los emisores tienen reuniones con el mercado, mandan señales, tienen obviamente programas, ¿no? De emisiones y todo lo demás. Y la señal que se ha enviado al mercado es que Hacienda está emitiendo en el largo plazo, 5, 10 y 15, y Banco Central se ha quedado en la parte corta, desde letras, de meses hasta 5 o 7 años. Entonces, respuesta en resumen, Hacienda en la parte media y larga de la curva, Hacienda ha llegado hasta 20 años, de 5 a 20 años y el Banco Central de meses hasta 5 o 7 años, no pasa de ahí. Eso es para evitar el solapamiento y tener como, por así decirlo,
una competencia, digámoslo así, tener que escoger.
No competir, exactamente, exactamente. Y eso, obviamente, hay segmentos de mercado, de la curva, de la curva de vencimientos, que son más atractivos para ciertos tipos de inversores. Por ejemplo, si tu objetivo de inversión es de largo plazo y tú quieres garantizar un interés a largo plazo, capaz te sirve invertir en un instrumento de 15, 20 años. Si tú eres una institución que está haciendo tesorería o que tienes exceso de liquidez de corto plazo, capaz te sirve ir a una letra del Banco Central. Entonces, eso es lo que se está buscando o lo que se ha buscado con esa diferencia.
Y por otra parte, me imagino también tiene mucho que ver con el objetivo que tiene cada entidad. Como tú dices, en el caso del Central, más manejo del dinero, de la liquidez que hay en la economía, de política monetaria. En el caso de Hacienda, financiamiento para el Estado en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces va a tener mucho más que ver también con eso, me imagino.
Es correcto. Eso va totalmente, totalmente alineado.
Bueno, totalmente. Víctor, yo creo que estamos claritos frente a las diferencias que hay en las subastas del Ministerio de Hacienda y las del Central. Y sobre todo estamos claritos que es una oportunidad para muchos inversionistas participar en estas subastas primarias. Ahora bien, como tú dices, es mejor dejarse asesorar por los que conocen, llamen a su puesto de bolsa, llamen a su amigo que sabe del mercado de valores, que está muy metido en el tema de finanzas, para saber con qué tasas participan ustedes en estas subastas y que no se vayan muy arriba para quedarse por fuera, pero tampoco tan abajo, porque entonces posiblemente la tasa que van a recibir de rentabilidad pues no sea tan llamativa. Así que te agradecemos mucho por estas aclaraciones, Víctor. Y ahora sí, como dice Ivette, creo que podemos dar por terminada la saga sobre subastas en República Dominicana. ¿Qué opina usted, señorita Ivette?
Yo opino que sí, Santiago. Estamos más que satisfechos. Yo creo que la audiencia también. Y ya saben, yo creo que esto es un tema de estudiarlo. Para los que somos novaticos, hay que estar estudiándolo y guiándonos de nuestros asesores financieros.
Pero mire, no solo novatos. Aquí veo a Rosy muy juiciosita, tomando nota en su mascota. Y ella sabe de esto. Así que miren cómo todos vamos aprendiendo, compartiendo experiencias y conocimientos. Víctor, muchas gracias. Nos vemos en 8 días en la noche.
Buenas noches a todos y un placer nuevamente compartir con ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy la quería decir yo, pero Ivette trajo una que es muy, muy adecuada para los tiempos que estamos viviendo, así que me quitó el privilegio. Señorita Ivette, escuchamos su frase.
Quería compartir esta frase con la audiencia porque estoy consciente que en momentos como esto, pues, podemos perder las esperanzas. Y viene de mano de alguien que ya había visitado Sumas. Ya lo habíamos escuchado.
¿De quién se trata?
Es el señor Howard Schultz.
Sí, usted nos había hablado de él, ¿verdad? Un CEO famoso.
Claro, Exacto, de Starbucks. Yo sé que ya, si antes nadie conocía Starbucks, ya hoy en día...
Lo conocen todos.
Todo el mundo, ¿verdad que sí? Y de verdad, este hombre con una trayectoria como CEO de Starbucks impresionante y habiendo sido reconocido por la revista Forbes como el número 232 de las personas más ricas de Estados Unidos, oye, con una gran trayectoria a nivel financiero, inversión y demás... Él nos deja una frase que nos pone a pensar mucho.
Sobre todo en tiempos difíciles, ¿verdad?
Sí, estoy filosófica. La semana pasada vine dije, con la frase de que el que trabaja mucho y no se hace dinero trabajando.
Sí, la semana pasada usted estaba no tan optimista, pero esta semana me gusta porque nos está llenando de esperanza al parecer así con esta frase. Pero ¿sabe qué? No dejemos más en espera a nuestra audiencia que fijo ya quiere conocer esta frase que usted nos trajo. ¿De qué se trata?
Mire lo que dice. Grandes oportunidades pueden ser y han sido creadas durante tiempos económicos difíciles. Así es que creo que es un muy buen momento para seguir conectados de sumas, para seguir aprendiendo de finanzas, educándonos y abriendo bien la mente, porque si el mundo cambia, nosotros tenemos que cambiar con él y ver hacia dónde podemos encontrar esas grandes oportunidades que nos está diciendo aquí el señor Schultz.
Así es, y sobre todo porque dicen que de los momentos difíciles es donde sacamos la parte más aguerrida de nosotros. Así que...
Esperemos que los momentos difíciles, pues ojalá paren en el mundo entero, pero afortunadamente nos han tocado aquí en República Dominicana de manera tan directa. Esperemos que continuemos evitando esas situaciones, pero si alguien está viendo de manera personal, porque los momentos de todos son diferentes, pues entonces coja esta frasecita, se aferre y busque oportunidades. Cambien, como dice Beth, transformen las velas, cojan los nuevos vientos y aprovechen para sacar provecho para ustedes. Nos alegra mucho que nos hayan acompañado esta noche. Nos vemos mañana cumpliditos a las 7 de la noche. Muy buenas noches.
Buenas noches, hasta mañana. Noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.